Veníamos viajando en un barco de carga, en las bodegas de un barco de carga, con lo que eso significa para los pasajeros encerrados 5 o 6 días. Desembarcamos en una playa y nos metimos por el río Mira adentro. Lo poco que conocían el par de guías que teníamos, y desembarcamos en lo que consideramos que era una playita propicia para armar campamento. Ahí nos quedamos y se pagó a los lancheros. La fachada que nosotros traíamos era de contrabandistas. Yo me imagino que por esa zona se movía mucho contrabando. Aunque veíamos unos contrabandistas bien, bien especiales porque había mucha gente joven, y me imagino que los contrabandistas normales no tenían estas caritas. Y además veníamos en 4 lanchas. Entonces era muchísima gente. Así que ellos nos ayudaron a bajar las cajas con, entre comillas, la mercancía que ellos creían que traíamos de contrabando, y nos dejaron ahí en la playa. Además de que el terreno era bastante hostil, un terreno de manglares, estábamos en época de invierno. Pero este desconocimiento del terreno nos llevó a que una vez acampamos y estábamos en el primer descanso, que había sido pues una dicha y merecidísimo, porque viajar como 5 días en las bodegas de un barco carguero sin ver la luz del sol había sido espantoso. Pero a medianoche nos despertó la creciente del río. Llovió en las cabeceras de los ríos, y cuando nosotros nos despertamos a medianoche era porque el río nos estaba llevando. Ese despertarse de pronto con el agua llevándose todo esto era como si nos hubieran volteado el mundo al revés, ¿no? Y además en una noche absolutamente oscura en que tú abrías los ojos, pero daba lo mismo si no los hubieras abierto porque no se veía absolutamente nada. Así que naufragaron una cantidad de cosas que traíamos, alcanzamos a salir entre el agua con lo poco que teníamos y empezamos, pues con algunos de los compañeros que más conocían el campo y que más o menos se podían ubicar, comenzamos a escalar una especie de pared rocosa para salvarnos del agua. A partir de ahí todo fue una pesadilla. Al otro día cuando amaneció alcanzamos a ver la pared por la que habíamos subido a rastras. Yo me imagino que parecíamos como cucarrones, además porque el peso de los equipos también hacía casi imposible la subida arrastrándonos por esa peña arriba. Eso fue un salvamento así como de película. Ahí acampamos otra vez un tiempo y comenzamos a organizar nuestra marcha con la idea de, imagínate la idea, con desconocimiento de todo el territorio nacional también, con la idea de pasar de ese lugar donde estábamos en Nariño hacia el Putumayo, donde nos esperaba Jaime Batemancayón, para conformar un solo ejército entre la columna nuestra y la gente que estaba en el Caquetá. Pensábamos, ilusos, que podíamos atravesar el macizo colombiano, sin mapas, sin guías. Yo creo que con toda la fuerza que nos daban los sueños y las ganas de entrar al país y de hacer algo. Eso fue una hecatombe. Nosotros debimos entrar como el 5 de marzo. Y el 8 de marzo, cuando y estábamos preparándonos para conmemorar el Día de la Mujer, con un almuerzo caliente y todo el entusiasmo que despertaba almorzar, pues una sopita, y además se había comprado un marrano a los campesinos de la región, entonces teníamos el gran almuerzo. Ahí comenzó el tiroteo con el ejército que nos había venido siguiendo la huella. Pues no era difícil enterarse de que 6 lanchas habían llegado, estaban en la zona. Los bogas que nos habían llevado hasta ahí con la plata que se les pagó, pues emborracharon en el pueblo y soltaron la lengua, así que el ejército nos cayó precisamente ese 8 de marzo antes de poder comer algo. En los primeros combates, en la retaguardia, estaba precisamente Luzaida Triviño. Lucía le decíamos en ese momento, y fue una de las heridas. El resto de compañeros de la escuadra en la que ella estaba resultaron muertos. Creo que se salvó solamente ella, no sé si ella y otro compañero, ya no recuerdo bien. Y en ese momento tuvimos que disponer las cosas para comenzar a marchas forzadas a abandonar la zona y hacer combate en lo mínimo que pudiéramos, porque la misión era lograr salir de la zona para poder llegar a donde queríamos llegar, que era el Putumayo, ¿no? Nos dividimos en dos columnas y partimos caminos con la idea de llegar hasta el Ecuador, que sabíamos que estaba cerca, estábamos en toda la frontera. En el Ecuador, entonces, ver la posibilidad de solicitar asilo político. Así que fueron días de atravesar la selva, esa selva del río Mira, realmente sin trochas, abriéndonos paso entre la humedad, la lluvia, el barro, la niebla. La manigua se traga a la gente. Esa era mi sensación. Este monte nos va a consumir, nos va a comer enteros y va a botar los huesitos por algún lado, porque era realmente aterrador el terreno en el que estábamos, las marchas forzadas, el caminar sin dormir, el comer una lata de sardinas repartida entre 6 personas, el tomar el agua que encontrábamos de pronto en alguno que otro arroyito, o si no, en los charcos que dejaba la lluvia, y alimentarnos, si acaso, con un trocito de panela, además de las sardinas que podíamos comer a lo mejor una vez al día, y marcha de día y de noche. Eso fue agotador. Y el ejército pisándonos los talones. Nuestra columna estaba al mando de Rosenberg Pavón, la columna que estaba al mando de Toledo fue una columna que tuvo que enfrentar muchos más combates. Y como Toledo era médico, llevaba los heridos, así que fue una columna que se movió con mayor dificultad, digamos, que la nuestra. Cuando llegamos al río Mataje, algunos dicen que nos encontramos un indígena. Yo digo que el indígena nos encontró, porque es que para un indígena, 69 personas pisando el monte, pues eso es como una manada de elefantes. Así que él debió hacerse el encontrado. Y fue quien nos sirvió de guía para atravesar el río Mataje, que es el que divide Colombia y Ecuador, por una parte más bajita, mucho más llevadero que lo que tocó a los otros compañeros de la columna de Toledo, que les tocó pasar el río a pura cuerda. Nosotros lo pasamos a pie. Y una vez en territorio ecuatoriano, pues nos sentíamos confiadísimos. Yo creo que como en esas películas que no ve del oeste, que si logran pasar la línea fronteriza ya están salvados, que pasan el río y están del otro lado y entonces ya me salvé. Bueno, nosotros sentimos algo similar y, oh sorpresa, ahí nos cayó el ejército colombiano haciéndose pasar por ecuatoriano, por supuesto. Gloria, gloria al ejército nuestro. Caímos en el engaño con la ilusión de estar frente a un ejército ecuatoriano y resultamos en manos del ejército colombiano en poco tiempo. El otro grupo, el grupo de Toledo, había logrado llegar a una población cercana que era Esmeraldas. La gente de esa población los recibió realmente con mucha calidez, les dio comida, habló con ellos. Y ellos pasaron a ocupar algo así como las barracas de la guardia que había ahí en la frontera. Pero cuando menos pensaron, ya los pactos de ejército se habían sucedido o se estaban sucediendo, y a ellos y a nosotros nos entregaron a los colombianos, nos pasaron a territorio colombiano. Creo que nos salvó el que al hacer ese pacto y esa entrega, el ejército ecuatoriano dijo, bueno, les entregamos a esta gente, pero les respetan la vida. Entonces no hubo ni un muerto más. Eso creo que fue lo que nos salvó la vida. ¡Alcote! ¡Ya! ¡Mare! ¡Ya! ¡Arabia! ¡Ya! Pasamos entonces a una finca ahí por el lado de Tumaco, del río Mira, y en esa finca pues comenzaron los ablandamientos, la tortura, los interrogatorios. Ahí nos tuvieron mucho tiempo el ejército colombiano, hasta que quizá por presión internacional y también por la opinión pública que se había movilizado, tuvieron que reconocer que nos tenían, entregaron los listados, nos tomaron fotografías después de darnos la primera comida, no sé después de cuántos días, y nos condujeron al Consejo Verbal de Guerra, a la ciudad de Itiales. Los tiempos sí me queda difícil recordarlos y fuimos condenados y ahí sí repartidos en las diferentes cárceles. En ese momento las fuerzas militares ya tenían la lección de lo que había sucedido cuando concentraron a los compañeros del M-19 en La Picota y lo que eso había significado para la opinión pública, para hacer propaganda, para hacer trabajo político, y entonces decidieron que nosotros sí nos iban a repartir por los más inhóspitos en lugares y cárceles del país con un criterio, y es que te mandaban a los lugares de donde no eras oriundo ni tenías familia. Entonces todos terminamos, como se dice en el lenguaje carcelario, gringos. A mí me tocó con un grupo como de 5 o 6 compañeras y 3 compañeros en Medellín. Ese fue el primer lugar donde llegamos. A las mujeres al Buen Pastor de Medellín y los muchachos a la cárcel de varones allí mismo. Separados, por supuesto.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando.
Nosotros, los que estábamos prisioneros en ese momento, pudimos reflexionar sobre cuáles habían podido ser los errores tácticos. Sin embargo, nosotros también sentimos que las lecciones que habíamos aprendido eran lecciones que nos estaban enriqueciendo humanamente. Yo creo que cuando uno acepta la derrota y se mantiene dignamente dentro de la derrota, hay un crecimiento personal inolvidable, impagable casi.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás.